Estás con SBS Spanish. Encuentra más historias fascinantes en sbs.com.au/Spanish. Boletín de noticias con Esther Lozano.
El confinamiento de Melbourne terminará el jueves por la noche 10 de junio. El grupo de apoyo de la familia tamil detenida en Christmas Island dice que el gobierno no ha comunicado su reasentamiento en Nueva Zelanda o Estados Unidos. Y la policía de Nicaragua arresta a otro potencial oponente del presidente Daniel Ortega antes de las elecciones de noviembre. Estos son los titulares del miércoles 9 de junio. El confinamiento de Melbourne se aliviará a partir de la medianoche del jueves. Anteriormente, el gobierno de Victoria había registrado solo un nuevo caso de COVID adquirido localmente en las últimas 24 horas. Las restricciones para salir de casa ya no se aplicarán en la zona metropolitana de Melbourne, aunque sí se introducirá un límite de viaje de 25 kilómetros para los residentes de Melbourne para evitar que viajen a las zonas regionales de Victoria durante el fin de semana largo. Las reuniones públicas al aire libre tendrán un límite de 10 personas y se mantendrá la prohibición de reuniones en el interior de los hogares. Los cafés y restaurantes reabrirán para el servicio a clientes sentados con límites estrictos de capacidad. Se requerirán mascarillas en interiores, pero ya no en exteriores. Las escuelas reanudan la enseñanza presencial, pero los gimnasios permanecerán cerrados. El director de salud de Victoria, Brett Sutton, dice que el objetivo es volver a la transmisión comunitaria cero.
There is really no alternative. Our national strategy of aggressive suppression is there for a reason. If you don't get to zero,
realmente no hay alternativa. Nuestra estrategia nacional de represión agresiva está ahí por una razón. Si no se llega al cero, no hay quejas junto con uno o dos casos. Esto comenzó con un caso que ha dado lugar a casi 100 casos más. No queremos continuar con el dolor de luchar con casos activos que simplemente continúan presionando y con el riesgo de una epidemia gigante hasta que tengamos la cobertura de la vacunación, decía Sutton. Y el premier de Victoria en funciones, James Merlino, dice que no puede garantizar que no haya más confinamientos en el estado hasta que el gobierno de la Commonwealth intensifique el plan de vacunación.
The path to easing of restrictions completely and living a normal life.
El camino para aliviar las restricciones por completo y vivir una vida normal es la implementación exitosa del programa de vacunación de la Commonwealth y la construcción y operación de una instalación de cuarentena especialmente diseñada para las personas de mayor riesgo. Mientras tanto, tratamos que el sistema de cuarentena en los hoteles sea lo más seguro posible y si hay un brote, lo suprimimos absolutamente para poder volver a la vida que estábamos disfrutando hace unas semanas, decía Merlino. Y los australianos que han sido vacunados completamente contra el COVID ahora pueden obtener una declaración de su historial de vacunación o un certificado digital para demostrar su inoculación. Los certificados se emiten a través de cuentas de Medicare y se pueden guardar en un teléfono móvil. El certificado digital solo muestra las vacunas COVID aprobadas para su uso en Australia. El proveedor de vacunación debe reportar la información al Registro de Inmunización de Australia antes de que las personas puedan obtener su certificado digital. También se espera que estén disponibles copias impresas. Y cambiamos de asunto. Las personas que están apoyando a la familia tamil de Viloela, detenida en Christmas Island, dicen que no han sido informados de los planes del gobierno federal para reasentarlos en el extranjero. Tarnica, de 3 años de edad, se encuentra actualmente en el hospital de Perth, desde donde su madre lanzó un mensaje de vídeo en el que pedía que se permitiera a la familia regresar a su hogar en Queensland. Ayer, la ministra de Relaciones Exteriores, Marie Spain, dijo que el gobierno estaba considerando reasentar a la familia en Estados Unidos o en Nueva Zelanda. Aran Malwagam, del Consejo de Refugiados Tamil en Melbourne, dijo a la ABC que es la primera vez que han oído hablar de este plan.
At the moment, we haven't got anything from the government.
Por el momento no tenemos noticias del gobierno sobre las opciones de Estados Unidos y Nueva Zelanda. Básicamente creemos que esta familia debería ser enviada a Viloela. Esa es la opción más fácil que el gobierno debería considerar. Hay miles de australianos que quieren que esta familia sea devuelta a Viloela, decía este miembro del Consejo de Refugiados tamil. Y la comandante de la Policía Federal de Australia, Jennifer Hurst, dice que una operación criminal internacional en la que se han arrestado a 800 personas en todo el mundo es un momento decisivo en la historia de la aplicación de la ley a nivel mundial. Esta operación fue dirigida por el FBI con la participación de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, la Agencia Policial de la Unión Europea, Europol, la Policía Federal Australiana, la AFP, y las agencias de aplicación de la ley en varios otros países. Se basó en el uso de un servicio de mensajería encriptada que, sin que los criminales involucrados lo supieran, fue desarrollado y dirigido por el FBI. Si bien se centró principalmente en el tráfico de drogas y el lavado de dinero, el FBI dice que la investigación también resultó en casos de corrupción pública de alto nivel. En unos minutos, Hora 13 ampliará esta información. Y Scott Morrison ha pedido una reforma de la Organización Mundial del Comercio de cara a su viaje al Reino Unido, donde ha sido invitado a la reunión del G7 de las principales economías. El primer ministro pronunciará su discurso en Perth, donde se espera que diga que las democracias deben unirse para proteger las reglas del comercio mundial. Los comentarios sobre cómo las democracias liberales funcionan para todos pueden alimentar más las tensiones entre China y Australia. Pero el ministro de Comercio, Dan Tehan, dice que el primer ministro simplemente está reforzando un orden mundial que favorece la libertad.
There is nothing in what the Prime Minister is saying that should alarm any country. What he said.
No hay nada en lo que dice el primer ministro que deba alarmar a ningún país. Lo que está configurando es una política y un enfoque para asegurarse de que sigamos invirtiendo en el orden basado en reglas, decía Tehan. Y el jefe militar Ratko Mladic, conocido como el carnicero de Bosnia, ha perdido la batalla legal en contra de su cadena perpetua por orquestar genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra en la guerra de la nación balcánica a principios de la década de 1990, por lo que permanecerá entre rejas el resto de su vida. Así lo ha decidido el Tribunal de La Haya, que rechazó las apelaciones de Mladic de sus condenas del 2017. Es la última figura importante del conflicto que terminó hace más de un cuarto de siglo y que se enfrenta a la justicia. La alcaldesa de Sarajevo, Benjamina Karic, acogió con agrado el veredicto.
This is day of justice for Sarajevo, day of justice for.
Este es un día de justicia para Sarajevo, día de justicia para Bosnia-Herzegovina y un día de justicia para todas las víctimas inocentes, decía la alcaldesa de Sarajevo. Mientras tanto, algunos de los ex colegas militares de Mladic dicen que la decisión es una injusticia, pero que Mladic debe aceptar ese veredicto como soldado y como general. Y ya en Latinoamérica, la policía nicaragüense arrestó a otro potencial retador del presidente Daniel Ortega antes de las elecciones programadas para el 7 de noviembre. Félix Maradiaga es el tercer precandidato de la oposición detenido en la última semana. La fiscalía informó que Maradiaga fue detenido el martes tras comparecer en el Ministerio Público, que inició una investigación en su contra por actos contra la soberanía, terrorismo y aplaudir sanciones. Escuchamos a Félix Maradiaga en declaraciones a AFP antes de su detención.
A pesar de todo lo que se nos pueda venir encima, el régimen es la verdadera minoría frente a una nación que quiere trabajo, una nación que quiere paz, que quiere libertad, que quiere justicia, y eso es lo que hemos estado haciendo.
Maradiaga, de 44 años, es el tercer precandidato en una semana en ser detenido, tras el arresto de la periodista Cristiana Chamorro y el exdiplomático Arturo Cruz. El Departamento de Estado de Estados Unidos tildó este martes al presidente nicaragüense Daniel Ortega de dictador e instó al resto de países del mundo a que lo traten como tal. Y en Perú, el recuento de la segunda vuelta de las elecciones da una ligera ventaja al candidato izquierdista Pedro Castillo frente a su oponente de derechas, Keiko Fujimori. Con poco más del 94% de los votos contabilizados, Castillo tiene un 50,3% sobre un 49,7% de la derechista. La ventaja de Fujimori al inicio del escrutinio se redujo a medida que avanzaba el conteo de las actas de mesas en las zonas rurales y selváticas. También puede ser clave el voto en el exterior, con 1 millón de electores, y que puede tardar hasta 15 días en procesarse. La candidata presidencial peruana Keiko Fujimori aseguró el lunes que hay indicios de fraude en el balotaje del domingo, después de que su rival Pedro Castillo tomara una ligera ventaja en el escrutinio. Sin embargo, no hay evidencias de las acusaciones de fraude. Escuchamos a Fujimori con sonido de AFP.
Han venido ocurriendo una serie de irregularidades que nos preocupa, que creemos que es importante evidenciarlo y sobre todo convocar también a los ciudadanos para que nos ayuden a saber si existen otras irregularidades más como las que se han ido revelando a lo largo de estos días.
La misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos dijo que el escrutinio de los votos se realizó de acuerdo a los procedimientos oficiales. Por su parte, el Partido Perú Libre del candidato Castillo pidió en un comunicado que la Oficina Nacional de Procesos Electorales cuide la correcta protección de los datos de los votos al procesarlos y publicarlos. Escuchamos a Castillo, candidato presidencial.
Tenemos que ser respetuosos de la voluntad popular. Y seré el primero en hacer respetar la voluntad del pueblo peruano.
El nuevo presidente asumirá el 28 de julio el poder de un país que ha tenido 4 mandatarios desde el 2018 y registra la mayor tasa de mortalidad del mundo por la pandemia. Y en la información deportiva, el griego Stefanos Tsitsipas llegó a las semifinales del Abierto de Francia en tenis, después de demostrar su calidad superior en tierra batida ante el ruso Daniil Medvedev. Tsitsipas se coloca en su tercera semifinal de Grand Slam consecutiva. El jugador de 22 años se enfrentará al alemán Alexander Zverev en los 4 finalistas. Zverev está en semifinales por primera vez después de su victoria sobre el español Alejandro Davidovich, quien luego dijo que su desempeño se había visto comprometido por una lesión en la espalda. Y en la AFL, el entrenador de los Magpies, Nathan Buckley, está listo para renunciar como entrenador de Collingwood a mitad de la temporada de la AFL. La medida se produce después de que los Magpies dijeron que plantearían el futuro como entrenador de Buckley hasta la segunda mitad del año. En las finanzas, el dólar australiano se cotiza hoy a 77,4 centavos de dólar americano y a 63,5 céntimos de euro. Y los pronósticos del estado del tiempo para hoy, Perth presenta lloviznas y 18 grados de máxima. Adelaide, lluvias dispersas con 14 de máxima. Melbourne, lluvia y viento con 14 grados. Canberra, lloviznas y 7 grados de máxima. Brisbane, lluvias y claros con 18 grados. Sydney, posibilidad de lluvias con 16 de máxima. Y Wollongong, lluvias con 16 grados. Hasta aquí el boletín de noticias. Noticias de Radio SBS. Te invitamos a continuar en nuestra sintonía porque ya llega hora 13 con mucha más información. Mañana otro boletín a la una. Muy buenas tardes.
Dale un like, comparte, comenta. Sigue a SBS Spanish en Facebook.